la charla con Julio Llamazares, con el escritor que ha entregado un libro precioso que tenemos aquí en la mesa, El valor del agua, con ilustraciones de Antonio Santos. Es un cuento publicado por la muy exquisita Nórdica Libros. Teníamos muchas ganas de hablar sobre esto y otras cosas con él, con Julio Llamazares. Julio no está por las aplicaciones, vamos a proceder a llamarlo. Es el 7, 8, raíz cuadrada de 2, logaritmo neperiano de 15 por 3. A ver si lo coge. Tercer tono. Hola, Julio.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Tiene un teléfono de baquelita en su casa? ¿Tiene todavía, conserva un teléfono rojo o color vainilla, negro incluso, o es
pues
más moderno?
Tengo un teléfono de baquelita, de adorno, y tengo un teléfono rojo de aquellos de, ¿cómo era? Volamos hacia Moscú, teléfono rojo,
sí,
llamamos a Moscú.
Sí, sí, la película de Kubrick.
Sí, de antigüedades. Oh. Ahora te hablo por un móvil, no sé si no iré la marca, es una marca china o japonesa, como la que lleva todo el mundo.
Bueno... pero tiene el fijo, lo tiene desviado al móvil, claro, entiendo, porque el sonido
no,
es muy
tampoco.
Es como de la International Telegraph and Telephone Company, aquella compañía que comenzó a instalar los teléfonos en España en el año 24. ¿Qué cosas? Hemos estado charlando por teléfono en estos días, hemos hecho más entrevistas fuera de la radio que dentro de la radio, y a partir de ahí incluso me ha contado usted cosas de mí mismo que yo no sabía. Porque me ha dicho, claro, mi origen es leonés, mi familia es leonesa, que llega a Sevilla a principios del siglo XX. Mi abuelo es de un pueblo, era de un pueblo de Quintanilla, que ya desapareció porque está subsumido por un pantano. Y me ha dicho que incluso hay unos autobuses que yo he visto, unos autobuses que son los autobuses Reyero. ¿Cree que podrían patrocinar este programa, Julio? ¿Cree que podría haber posibilidades ahí también,
pues,
económicas?
Nada como hablar con ellos. No lo sé, porque no sé si existe ya la empresa. Durante muchos años era una empresa de autobuses pequeña, porque hacía la línea del río Torío, que es uno de los dos ríos en torno, en cuya confluencia está la ciudad de León, en el ángulo que forman el Torío y el Bernesga. Y la empresa Reyero era la que hacía la línea que bajaba por todo el río Torío desde las montañas de Cármenes. Y lo que sí está más cercano a mí es el pueblo de tus antepasados, Quintanilla de uh-huh. Begamián, uh-huh. que es uno de los 8 pueblos que desapareció con la construcción del embalse El Porma, el principal de los cuales era Begamián, que uh-huh. es el pueblo en el que yo nací uh-huh. y que está a 4 kilómetros de Quintanilla, de donde procede tu familia. Uh-huh. O sea que las confluencias son muchas, ya, independientemente de que Reyero es un apellido también, es un topónimo, es un pueblo cercano también, en un valle lateral precioso, cuya capital es Reyero.
¿Se puede decir que usted es uno de los mejores escritores de España o no es la hora?
No cobra por decirlo, incluso yo debería pagar al que lo dijera, pero vamos, no deja de ser una exageración.
Una hipérbole.
En cualquier
¿no?
caso, la literatura, como otras actividades, no, por lo tal como yo la entiendo, no es una actividad de competencia con nadie salvo con uno mismo. No hay mejores escritores que otros, hay escritores que a cada lector le pueden gustar más unos u otros. No hay una competición con unos rankings que determinen quién es mejor que otro. Ni siquiera los premios a los que tan aficionados son muchos escritores y de los que se fían muchos lectores.
Hay una industria del premio que es casi más importante que la industria de la literatura.
Y luego hay mucha política detrás de los premios, mucho negocio detrás de los premios. Digo esto porque ni siquiera los premios sirven como baremo para calibrar la importancia mayor o menor de un escritor.
Nos gusta mucho el cuento, Julio, El valor del agua, que como decimos tiene una edición exquisita, hay ilustraciones de Antonio Santos, y es la historia de un viejo que va siendo arrinconado por el paso del tiempo, por sus circunstancias, por su familia. A su abuelo le decía a usted, cierra el grifo que se gasta el agua.
Pues posiblemente, lo que pasa es que yo ya casi ni me acuerdo de un abuelo, tengo lejanos y borrosos recuerdos, y del otro, algunos más, pero muy pocos. Uno murió cuando yo tenía 7 años, creo, y el otro cuando yo tenía 11. Por tanto, bueno, de uno tengo más recuerdos. Pues seguramente me dirían eso, porque la gente de antes miraba más por las cosas, en términos generales. Sabía lo que costaba más, lo que costaba el agua y lo que costaban las cosas, y procuraba no derrocharlas, no como mucha gente en esta sociedad de consumo, estado de bienestar en el que nos desenvolvemos, donde mucha gente no sabe ni lo que cuesta el agua, no solo en términos económicos, sino materiales y sentimentales a mucha gente, ni lo que cuesta gran parte de las cosas.
El abuelo de su cuento, el viejo de su cuento, es un abuelo viudo que vive con su familia, que posteriormente es llevado a una residencia y que viene de un pueblo que ha sido tragado por un pantano. Cuando la raíz desaparece de esa manera, usted ha escrito mucho sobre esto, ¿qué sensación se le queda a la persona que lo vive?
A ver, yo lo viví muy lateralmente. Yo nací en un pueblo que está debajo de un embalse, Veramian, pero apenas tengo recuerdos. Me fui de allí con 2 años y aunque volví hasta que cerraron la presa y anegaron el valle y los pueblos, cuando yo tenía 13 años volví alguna vez con mis padres. Yo nací allí por casualidad, porque mi padre era maestro de escuela y estaba allí destinado. Y antes de que se cerrara el embalse, yo unos años antes ya le buscó otro destino profesional, no lejano, pero otro destino. Entonces, mi visión del tema es más aproximativa que la de la gente que realmente llevaba generaciones viviendo en aquellos pueblos y que fueron arrancados de cuajo, como cuando se arranca un árbol y se traslada a otro lugar de la geografía. Y por tanto yo hablo más casi de oído que por experiencia propia. El cuento cuenta la historia, cuenta una anécdota que yo leí en un libro que prologué, un libro de una mujer que se llama Mari Sancho Berjón, aragonesa, sí, que escribió un libro sobre los embalses de Aragón, donde hay muchos, y me pidió el prólogo. Y leyendo aquel libro, pues estaba lleno de anécdotas de gente que sufrió esa experiencia traumática de tener que dejar su casa, su pueblo, su memoria, sus muertos para siempre. Y cuando digo para siempre, es para siempre, porque una cosa es emigrar y aunque no vuelvas a tu lugar de origen, siempre tienes la posibilidad. Esta gente sabe que no hay vuelta atrás, que es como la mujer de Lot, que no puede mirar hacia atrás porque se convertirían en estatuas de sal. Y eso ya marca una personalidad. Y el cuento cuenta, no desvelaré la pequeña historia final, que cuenta una historia real de una señora, en la realidad, en mi cuento es un anciano, de una señora que hizo lo que hace el anciano de mi cuento y que se desvela al final de él.
De la narración, de las páginas, sí, es una
del
propio cuento, del propio cuento, sí, que además lo vamos a dejar en puntos suspensivos porque si no acabaríamos con que vamos a hacer, me parece ya, en fin, acabar con el cuadro, o sea, contar el cuento entero en la en la radio. Digo que merece mucho la pena, merece la pena también como objeto porque el libro da gusto verlo, da gusto tocarlo. Esto que ha comentado Julio de la expresión para siempre o para nunca, nosotros no nos vamos engañando pensando que quizá las cosas tienen retorno, incluso cuando ya efectivamente no lo tienen.
Sí, bueno, pero podemos vivir esa ficción. Tú puedes, decía alguien que no hay que volver nunca al lugar en el que se fue feliz, pero bueno, puedes volver y volver hacia atrás y hacerte la ilusión de que vuelves a ser aquel niño, aquel joven, aquella persona que vivió en un lugar en algún momento concreto. En este caso, esa ilusión es imposible, porque cuando se asoman al valle en el que nacieron, lo único que hacen es reflejarse en un inmenso espejo de agua, que lo que les devuelve es su situación actual. Y de eso habla este libro, este cuento, que como tú bien dices, es un objeto precioso, no tanto por el texto como por la edición, que es una edición primorosa. Nórdica, y por las ilustraciones de Antonio Santos, que para mí es uno de los mejores ilustradores de este país y con el que he colaborado ya más veces.
No hace falta leer mucho para darse cuenta que con una pieza como esta uno se siente totalmente satisfecho, se siente muy reconfortado con la lectura de El valor del agua, y es una lectura que recomendamos desde la noche de Andalucía. Cuando vaya por su tierra, ¿nos montamos en el autobús reyero o no? ¿O lo intentamos o qué hacemos? ¿Habrá ocasión?
Lo intentamos, y además lo que no sé si existe ya como marca empresarial, porque, bueno, en el mundo en el que vivimos, de absorción de unas empresas por otras, pues igual Reyero ya pertenece a Alsa.
Reyero está acabado.
La gran empresa.
Dígalo en la radio, Reyero, claro. Está acabado, Julio, dígalo.
Pero, que quizá existe todavía, no lo sé, lo voy a comprobar cuando vuelva a León, pero lo que sí te puedo asegurar es que exista con la marca Reyero, con la que tenga ahora. Y el recorrido que hace es uno de los más bellos de la provincia de León y posiblemente de España, porque sube por el río Torío desde León y se adentra en un escenario geológico impresionante que son las Hoces de Vega Cervera, que es uno de los dos o tres destinos turísticos más visitados de una provincia, la de León, que tiene muchos que visitar. Y este autobús atraviesa el desfiladero de 8 kilómetros de las Hoces de Vega Cervera para llegar a un valle de alta montaña, que es el Valle de Cármenes, que es uno de los más espectaculares y que, por suerte, permanece virgen, permanece íntegro, porque aunque también allí había proyectado un embalse, nunca se llegó a ejecutar, como ocurrió en el Forma o en el Esla, con el caso del Pantano de Riaño. Por tanto, exista o no exista Reyero, sí se puede hacer el viaje del autobús de Reyero.
Dígame una cosa, cuando va pasando el tiempo, ¿seguimos pensando que somos más jóvenes de lo que somos? Cuando uno alcanza, por ejemplo, la cincuentena o la sesentena, llega a ese punto que le parecía tan lejano cuando era un niño o una niña, y ahí pone la pica en Flandes y dice, bueno, tampoco es tanto. ¿Nos engañamos también en este punto, Julio?
Nos engañamos en este punto y en muchos puntos. Y uno es en el de la edad, cuando tienes 15 años y ves a la gente de 35, piensas
que son unos viejos,
tener 35 años,
tremendo, sí.
Y lo
qué
mismo
ruina.
Con 40, con 50, con 60, pero a medida que vas viviendo vas estirando la perspectiva de vida y vas prolongando y ya te parecen jóvenes los de 50, los de 60, los de 70 y repites aquello que a todos nos llamaba la atención cuando éramos niños, que hoy a tus padres decir de alguien este chico, y claro, el chico tenía 50 años y decías, pero ¿cómo le llama chico a este chico? Bueno, pues a mis 68 años ahora uno de 50 a mí me parece un chico, ciertamente.
Le mando un caluroso abrazo, Julio. Recomendamos del escritor Llamazares El valor del agua, con las ilustraciones de Antonio Santos. Y cuando baje por Andalucía, hágalo saber y también damos un recorrido conveniente en autobús o como sea.
Como haga falta. Bajé hace poco, estuve en Córdoba, pero bueno, bajaré muchas veces y alguna coincidiremos.